Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Prova. Foi diretor do jornal espanhol El Mundo.
Lo que ha ocurrido en cierto modo es que yo creo que el periodismo es un oficio que consiste en vigilar el sistema.
Foi cronista do New York Times.
Y yo creo que eso es uno de los grandes problemas que ha vivido la prensa, que ha acabado escribiendo para el establishment.
Inspirou-se no mundo íntimo dos repórteres de guerra e escreveu um romance.
Haciendo reporterismo en lugares como Afganistán, en Cachemira, en Timor, cubriendo tsunamis, terremotos, revoluciones.
A Prova Oral apresenta David Jiménez, esta terça-feira, às 19h, na Antena 3.
Ouvintes da Prova Oral, sejam bem-vindos a mais uma emissão, depois de uma emissão, a de ontem, que foi, a nosso ver, um tanto ou quanto histórica. E não esperamos menos para esta. Estamos na presença de David Jiménez. Para começar, o acontecimento é sempre o meu espanhol, absolutamente irrepreensível, como sabem. Mas também o facto de não sabermos nunca se o nosso convidado nos vai entender bem. Talvez por isso, porque não queremos nunca arriscar, trouxemos Andreína, Andreína Melo. Ela é a nossa tradutora favorita e é ela que lhe cabe a difícil missão de traduzir aquilo que o nosso convidado não entender. David, antes de tudo, obrigado por teres vindo.
Bueno, lo primero que debo decir es que todo lo que has dicho lo he entendido. Pero aún así es un placer tener a Andreína con nosotros, por si acaso.
Muchas gracias.
Já agora, David, há que dizer que tu, bem, a tua vida é incrível. Já te aconteceram todas as coisas que podem acontecer a um jornalista. Na verdade, foste diretor do El Mundo durante apenas um ano. A tua saída, de resto, não foi pacífica, foi até bastante conturbada. Estiveste num período de transição do papel para o digital, liderando essa transição. Já estiveste numa reportagem de guerra em Timor, onde estiveste quase a ser executado, e também já foste vítima de quase homicídio por correspondência. Queres? Não sei se estes temas te inquietam, já deves ter falado tantas vezes sobre eles que se calhar já não dizem muito, mas como é que tu vês a tua segurança e o teu medo? Aumentou com estes incidentes?
Sí, bueno, lo primero que me ha venido a la mente cuando te he oído mencionar Timor Oriental es que en aquella época recuerdo que había muchos periodistas de países anglosajones que me pedían a mí que yo tradujera el portugués de los timorenses. Porque yo era el más cercano, el español y el portugués era cercano y a veces me pedían, ¿qué ha dicho esta persona? ¿No? En Timor Oriental cubrí mi primera guerra, mi primer conflicto, y fue de hecho mientras estaba de luna de miel con mi mujer, que me acababa de casar, en Bali, en la isla de al lado, y tuve que irme a Timor Oriental y dejar a mi mujer en Bali, ¿no? Y todavía me lo recuerda.
David, disculpa, ¿ainda es casado con esa mujer?
Sigo casado con esa mujer. Increíblemente me perdonó. Me perdonó. Lo curioso que pasó es que después fue el conflicto donde más cerca estuve de que me mataran. Fue en Timor Oriental. Y después, durante los siguientes 18, 19 años, fui corresponsal. Como has dicho al principio, cubrí conflictos como el de Afganistán, Cachemira, Sri Lanka, diferentes guerras, revoluciones en Nepal, en Filipinas, en Burma. 5 terremotos, tsunamis, bueno, una vida de corresponsal muy intensa porque me tocaba cubrir todo Asia. Y Asia es muy grande, siempre pasaban cosas. Uh-huh. Y después de todo ese tiempo, mi periódico, El Mundo, decidió nombrarme el director del periódico. Y eso fue otro conflicto. Pasé del conflicto de las trincheras en el barro al conflicto de los despachos, que es más difícil para mí el despacho de director que ir a Afganistán. Porque...
David, deixa-me dizer-te que dos vários casos que eu conheço em Portugal, de repórteres tradicionais que depois, a dada altura, foram diretores de estação, nunca deu certo. Há dois que desde logo me recordo. Por exemplo, olha, um aqui na RTP, o Paulo Dentinho, repórter de guerra, que teve, sei lá, 2-3 anos enquanto diretor, mas definitivamente há qualquer coisa nos repórteres que depois não se dão bem com esse tipo de trabalho mais burocrático. E depois, claro, a Cândida Pinto, que é quase de forma consensual a nossa melhor repórter de guerra e que esteve recentemente neste programa, há que dizê-lo. Já tirei a falar sobre isso, até porque ela falou muito sobre a Ucrânia. Mas continua assim, desculpa.
Sí, no, lo que has dicho. En España fue una sorpresa que también que un reportero como yo de repente lo nombraran el director de un periódico importante como era El Mundo. En los medios en España, igual que en otros países, pues estos días están muy debilitados, ¿no?, por su situación económica. Y las presiones fueron muy grandes. Escribí un libro que se llama El Director. Ahora se está haciendo una película sobre ese libro en el que conté mi historia de cómo un reportero de guerra terminó en el despacho de director e inició otra batalla en el que los políticos, los grandes empresarios de España intentaron desde el primer día que yo no hiciera mi trabajo. Que no contara la verdad, que no contara la corrupción, y enseguida hubo un choque muy fuerte que terminó conmigo siendo despedido solo un año después de haber llegado, ¿no?
Foi o tempo que duraste como diretor do El Mundo. Curiosamente, David, ontem fizemos aqui uma emissão onde o nosso convidado, imagina, era o ChatGPT. O ChatGPT, que é uma das conversas atuais, não é? Como é que tu vês a entrada em cena do ChatGPT, a forma como facilmente o chat faz uma notícia, o que pode ser uma ameaça para a atividade de jornalista em si, e também para a verdade das próprias notícias, não sei. Há muita coisa que está em questão. Não sei se tens interagido com o ChatGPT. O que é que pensas desta revolução que aí vem?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que O Correspondente no fue escrito en el ChatGPT. O sea, no lo escribí porque todavía no había nacido. Pero la inteligencia artificial a mí me parece que va a cambiar el periodismo tanto como hizo la llegada de Internet. Uh-huh. Y ya en algunos medios en Estados Unidos... estamos viendo cómo periodistas están siendo despedidos de su trabajo y en las redacciones se está utilizando cada vez más la inteligencia artificial. Lo que yo creo que nunca podrá hacer el chat GPT es enviarme a mí, a Ucrania, a reportar sobre lo que está pasando sobre el terreno, a hablar con la gente, a ver y comprobar la verdad de lo que está ocurriendo en persona. El periodismo más auténtico, el gran reporterismo, creo que sobrevivirá a las nuevas tecnologías y que todavía tendremos a personas, como hice yo durante muchos años, yendo a los lugares para contarnos lo que está pasando a quienes estamos a miles de kilómetros de distancia.
Já agora, achas que em termos percentuais as redações vão reduzir-se a metade do que são agora?
Vas a tener que repetir la pregunta. Oh, nuestra traductora.
Sí, sí, las redacciones tienen que cambiar para menos personas, para la mitad, como lo dicen que va a suceder.
Sí, yo creo que estamos ante un momento en el que todavía es muy pronto para saber qué va a ocurrir. Una cosa es clarísima, no solo el periodismo, sino la manera de trabajar de muchísima gente va a cambiar. Yo ayer mismo, mi hijo, que es adolescente, tenía que hacer un trabajo sobre un libro. Y cuando me metí en el ordenador vi que estaba utilizando el chat para hacer su trabajo, ¿no? O sea, todo va a cambiar. Unas profesiones van a cambiar más que otras. Hace unos días había un estudio que decía que el periodismo era una de las profesiones que más va a cambiar con esto.
Mas como é que assim, duas perguntas. A primeira é esta: sim, é verdade, o teu filho vai usar o ChatGPT para fazer o seu trabalho, mas também vão existir cada vez mais ferramentas para os próprios professores perceberem se eles usaram ou não, se aquilo foi a criatividade deles ou foi a criatividade através do chat. E a segunda pergunta é: como é que tu vais ver então, como é que tu achas que o jornalismo vai mudar? Que mudanças serão essas? Sei lá, possivelmente poderá ser mais fácil a elaboração de notícias por parte do chat do que propriamente uma pessoa. Agora, o chat não vai substituir um repórter de guerra, não é? Isso será mais difícil, não é? O que é que tu achas que vai ser mais fácil? A inteligência artificial entrar em cena e o que será mais difícil?
Yo a veces juego con el chat y, por ejemplo, le pido que me escriba el reporte de la bolsa, del stock market, del día. Y me lo hace muy bien. Y me lo hace en 30 segundos. Creo que todo el contenido que los periodistas creamos que no es original, que no aporta un valor añadido, esos periodistas van a tener muchas dificultades para mantener su puesto de trabajo porque lo va a hacer la máquina, no lo vamos a necesitar. Pero el periodismo de investigación, de denuncia de la corrupción, de tener fuentes en lugares para descubrir la verdad, el reportero que tiene que ir a los sitios para contar lo que está pasando sobre el terreno, ese tipo de periodismo exclusivo, que aporta algo nuevo que otros no tienen, creo que va a sobrevivir. Pero ya en Amazon tenemos libros publicados que escritos completamente por la inteligencia artificial y no son grandes obras, pero no están mal. Y creo que si vemos la evolución tan rápida que tiene la inteligencia artificial, podemos ver que en el futuro es muy probable que en 3-5 años pueda escribir un libro todavía cada vez mejor y mejor y mejor. Y eso sí que supone una amenaza. El otro día vi cómo noticias de televisión, del noticiero, se podían generar, incluso crear un presentador virtual que era exactamente igual a uno de los famosos presentadores de España. Y hacer que pudiera contar las noticias igual que lo hacía él. Ya están hablando, por ejemplo, también de cómo puedes crear voces, ¿no? Para hacer podcast, para hacer radio, lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, creo que todo esto va a ser un cambio brutal para nuestro trabajo, pero lo va a ser para los arquitectos, los diseñadores, quienes hagan cualquier oficio creativo, se va a ver amenazado y nos va a obligar a hacer nuestro trabajo todavía mejor para sobrevivir.
É esse um objetivo de vida, David, ser melhor que o chat GPT. Todos os dias quero ser melhor do que ele, sobretudo depois da emissão de ontem, que foi absolutamente histórica. Ouvintes da Provaral, estamos a falar com David Jiménez. Ele tem um livro que se chama, em português, O Correspondente, em espanhol, El Corresponsal, que é assim que se diz correspondente em espanhol. O próprio David diz que gosta mais da tradução em português. Acho engraçado isso. Bom, vamos falar sobre o que quiserem, mas podemos, já que estamos a falar de repórteres de guerra, podemos justamente fazer essa pergunta. Como é que os nossos ouvintes veem não esta guerra atual, mas as sucessivas guerras que foram acompanhando? O que é que delas aprenderam? É isso que queremos saber através do nosso número habitual do WhatsApp. É o 960386272. Ora está, nosso convidado de hoje tem um livro baseado na vida íntima dos correspondentes. Ele que foi justamente correspondente durante 30 anos. Passou um pouco por todo lado, esteve no Afeganistão, esteve na Coreia do Norte, esteve na Birmânia em 2007. Sei que a Birmânia foi particularmente difícil, David. Porquê?
Sim, sí, como has dicho bien, yo en el libro quería... llevarme al lector a cómo es de verdad la cobertura de un corresponsal para que conozca no solo cómo informan los corresponsales, sino también cómo se enamoran, cuáles son sus amistades, cuáles son sus traiciones, sus peleas. Y todo esto lo he recreado en un país que a mí me dejó marcado profundamente. En el año 2007 fui a cubrir la revuelta del azafrán a Birmania y allí vi cómo el ejército birmano masacraba disparando contra cientos de inocentes en las calles de Rangún. Uno de los momentos más dramáticos fue cuando los soldados empezaron a disparar y un fotógrafo japonés que se llama Kenji Nagae corrió por el lado de la izquierda de la carretera y yo escapé por el lado derecho. Y desde la distancia vi como un soldado lo mataba con su fusil. Hoy Kenji Nagai es uno de los personajes de mi libro o correspondiente, porque quería que también mi novela fuera un homenaje a esos periodistas que van a cubrir la guerra a lugares peligrosos y no vuelven a casa. Hay un momento en la novela que Daniel Binton, que es un protagonista, dice que los reporteros no regresan del todo de los lugares donde conocieron la verdad sobre los hombres. Y creo que esto es muy cierto. Creo que todos, cuando hemos cubierto situaciones dramáticas, una parte de nosotros se queda en ese lugar. Y una parte de ese lugar se va contigo el resto de tu vida. Y eso es lo que me ocurrió a mí con Birmania, un país que después de cubrir aquella revolución se quedó marcado y me ha inspirado a escribir cómo es de verdad la vida de esos reporteros que se juegan la vida.
Durante estos años, sobre todo después de teres casado, Alguma vez enviaste uma mensagem para a tua mulher em jeito de despedida, pensando que poderias morrer em breve?
Sim, sí, ha havido várias situações em que, bueno, antes os contava em Timor Oriental, houve um momento, eu era muito jovem e inexperto, e recuerdo que estava em Atambua intentando entrar e cruzar a fronteira quando los milicianos indonesios rodearon mi hotel e intentaron asaltar el hotel para matarme. Recuerdo sentir mucho miedo aquella vez. Y luego he vivido situaciones complicadas un intento de secuestro en Filipinas, también viví en Afganistán varias situaciones de peligro. En Afganistán hubo un momento en el que, después de estar un mes y medio, yo le pedí al periódico un descanso y me marché a casa 2 semanas. En esas 2 semanas, la persona que me sustituyó fue asesinada en Afganistán. Y recuerdo que llamaron a mi casa amigos para dar el pésame por mi muerte, porque habían leído que el enviado especial del mundo había muerto en Afganistán y pensaban que era yo. Desgraciadamente, a lo largo de todos estos años, he visto amigos morir, compañeros que han perdido la vida haciendo su trabajo, y yo he tenido la suerte de poder volver y poder escribir un libro como este de O Correspondente, en parte, como decía antes, para homenajear a aquellos que no tuvieron tanta suerte como yo.
E ainda bem que tiveste essa sorte por várias razões. Uma delas, o facto de estares a dar aqui esta entrevista. Se tivesses morrido, isso não seria possível, David. Ainda bem que sobreviveste a tudo isso. Já se percebeu que és alguém cheio de sorte. Sorte na guerra e sorte no amor. Visto conseguir, ainda assim, conservar o seu casamento depois de ter deixado na lua de mel a sua mulher em Bali, quando decidiu ir fazer a reportagem de Timor Oriental. Ora, David Jiménez tem um livro que em português chama-se O Correspondente e que se inspira justamente nesta vida íntima dos repórteres de guerra. Entretanto, amanhã não são bem repórteres de guerra os nossos convidados, não são.
Foram uma das bandas mais celebradas dos anos 80. As suas canções tornaram-se intemporais. O que é desta? Os táxis estão de volta.
Tivemos logo em ideia pensar num nome que fosse internacional.
Chame-nos, apanha-nos, esta quarta-feira.
Táxi!
Táxi, às 19h, na Antena 3.
Táxi! David, deixa-me explicar-te quem são os convidados da manhã. São uma banda icónica dos anos 80, aqui em Portugal. Eu acho que a sua fama deve ter chegado a algures à Espanha, mas de uma forma muito, muito ténue. Já agora, qual é que é a banda mais icónica dos anos 80 em Espanha? Consegues dizer uma? Eu diria que os táxis são claramente... Eu acho que posso dizer que talvez seja mesmo a banda mais icónica dos anos 80. Se não é, é uma das 3 mais icónicas dos anos 80. Então e em Espanha? Heróis del Silencio, não?
Héroes del Silencio es más de los 80 que de los 70. Pero,
sí, sí, 80. Claro, estamos hablando de 80.
Sí, vale.
Sí, en los 80, bueno, hubo aquí la emergencia de muchas bandas. Después de dejar el franquismo y la dictadura atrás, hubo como un gran movimiento, la movida, que se llamaba aquí, ¿no? Abrieron muchos locales para tocar en directo y salieron muchísimos grupos nuevos que tuvieron mucho éxito. Y bueno, estaba Nacha Pop, era muy conocido, Héroes del Silencio, como has dicho. Hay un documental, de hecho, creo que está en Netflix, no sé, sobre Héroes del Silencio, que recomiendo. Luego hubo algunos como Hombres G también, que tuvieron mucho éxito en esa época. Pero también, como España se estaba abriendo al mundo, entró mucha influencia de bandas extranjeras, ¿no? Y fue cuando aquí empezó a tener mucho éxito, pues, todos los cantantes como Bruce Springsteen y su street band, Dire Straits, U2, todos estos grupos que a mí me marcaron especialmente.
Já percebi que gostas de música, David. Gostas muito de música, parece-me.
Tradução.
Sim, alguém estava dizendo que parece que te gusta mucho la música.
Sí, mira, yo hago una cosa muy extraña, que todas las personas que viven en mi casa odian. Y es que cuando escribo mis libros, pongo una sola canción y le doy a repetir. Y la misma canción suena una y otra vez mil veces.
Hasta terminar el libro.
Sí, porque si es solo una canción y es la misma, me puedo olvidar de la canción. Y entonces me concentro en la escritura, pero cojo el ritmo de la música. Entonces, esto es muy extraño. Yo creo que no conozco a nadie que haga esto, ¿no? O normalmente los escritores o quieren escribir en silencio o ponen una música clásica, lenta, ¿no? Pero yo a veces me pongo cosas como Depeche Mode, ¿no? Hoy estaba escribiendo y estaba con Depeche Mode en directo y me pongo constantemente la misma canción. Esta mañana me estaba poniendo Behind the Wheel de Depeche Mode y yo creo que la escuché 150 veces antes de cambiar.
Invulgar, de facto. Deixem-me só dizer que, entretanto, já recebemos aqui algumas mensagens. Vamos ouvir uma que nos acaba de chegar por parte do nosso ouvinte, Daniel Viegas. Aqui vai.
Olá para Voral, olá Alvin, olá David. Uma pergunta para o David Jiménez. Alguma vez, numa intervenção, sei lá, um facto real, muito perigoso, guerra ou extremamente perigoso, vá. Ele pensou, perante alguma situação, nesse momento, pronto, é aqui que vou ficar, já não vou ver mais ninguém. Alguma vez ele passou por um momento assim mesmo, bastante perigoso, em que pensou que é ali, é o último instante da minha vida. Grande abraço, fiquem bem.
Bem, tu de certa forma já respondeste esta pergunta. Ele enviou esta mensagem antes de nós te fazermos esta pergunta, daí termos passado. David, mas talvez junte à dele uma outra pergunta sobre a vida de repórter, que é, obviamente, se vocês se derem bem com pessoas no terreno, têm acesso a mais informações, portanto, um repórter tem que ser bastante sociável, ou não?
Sim, sí, e de hecho, uma coisa que ha desaparecido en el mundo de los corresponsales son los bares de reporteros, donde los reporteros iban después de la jornada a socializar, ¿no? Y ahí conocían a diplomáticos, conocían a militares, conocían a otros periodistas. Quedabas con las fuentes y demás, ¿no? Creo que el reportero tiene que tener muchas cosas, ¿no? Una es curiosidad por el mundo, ganas de compartir todo lo que descubre, una habilidad para empatizar con las personas y sus problemas, porque creo que si no te importan las personas, no vas a poder transmitir lo que está pasando a lectores que están muy lejos y que a lo mejor no les importa, ¿no? En el libro de O Correspondente, un grupo de periodistas, de reporteros, que se quedan encerrados en el hotel y el ejército los rodea y no los deja salir. Y esto fue muy parecido a lo que pasó cuando yo cubrí la revuelta de Birmania. Y ahí se crean todo una dinámica de rivalidades, de peleas, de amistades, de amores también, porque, bueno, aunque vamos a cubrir la guerra, también tenemos tiempo para el amor, ¿no? Los reporteros. Por lo menos los que están solteros, los que estamos casados, no tanto.
Claro.
Pero me interesaba mucho trasladar a los lectores a todo ese mundo que no se ve de los reporteros y que es muy interesante porque a los reporteros los pueden matar cualquier día, en cualquier momento, creo que viven el amor, la pasión, la amistad, la traición, todo lo viven más intenso todavía que el resto de personas, ¿no? Porque no saben si mañana podrán estar ahí viviendo esas experiencias.
Deixa-me só dizer que estamos a 20 minutos do final deste programa. O nosso convidado é David Jiménez. Ele tem um livro que se chama justamente O Correspondente. É disso que estamos a falar. Vamos dar, de resto, um livro, o livro dele, à melhor intervenção que tivermos aqui neste programa. O número é o de sempre. É o nosso WhatsApp 960386272. Se interessam para esta temática, eis uma boa oportunidade. Deixa-me colocar aqui uma outra mensagem. Esta chega-nos por parte do Diogo Mendes.
Boa tarde. Se houver indivíduos ou entidades, fala-se muito, por exemplo, daquilo que a Rússia faz relativamente à comunicação social, que vão inundando a internet de notícias falsas, quais é que são os riscos que nós podemos ter ao recorrer a máquinas de inteligência artificial, como o ChatGPT e outras, para criarem textos ou desenvolverem informação sobre a qual nós podemos tomar decisões e sendo estas baseadas em factos que não são verdadeiros? Obrigado.
Conseguiste perceber, David, esta mensagem?
Lo escuché así, así, a ratos. Andreina, Andreina creo que me va a traducir, ¿no?
Sim, mas eu posso ajudar a Andreina. Basicamente, sim, o que ele perguntava-te era se, com o futuro, como é que nós vamos poder distinguir o que é verdade ou falso, sobretudo verdade. Quando se percebe que a propaganda dos países que estão em guerra normalmente usam informações falsas. Ele aí acusava sim. que a Rússia faz muito isso.
Esto lo he entendido. A mí es una de las cosas que más me preocupa. ¿Recordáis que cuando llegó Internet nos prometieron que gracias a Internet íbamos a conocer la verdad? Gracias a Internet la democracia iba a expandirse en el mundo. Gracias a Internet íbamos a ser más tolerantes y tener más conocimiento. Y eso pasó al principio, pero luego algo salió mal. Y hoy Internet muchas veces sirve para propagar el odio, la intolerancia, la desinformación y la mentira. Ahora, las personas que quieren manipular, que quieren desinformar, que quieren propagar el odio, van a tener una herramienta, un arma más poderosa que nunca. Van a poder fabricar información para manipular a la gente masivamente, más rápido que nunca, y llevarla a más lugares, ¿no? Entonces, creo que por eso es tan importante el periodismo. Creo que el periodismo es la única herramienta que tenemos para dar la batalla e intentar presentar la verdad frente a los que quieren manipular. Entonces va a haber otra vez una batalla muy importante entre mentira y verdad. Y yo creo que las lecciones de Internet y de lo que ha pasado con las redes sociales nos tienen que enseñar dos cosas muy importantes. Una es que los gobiernos tienen que regular como si fueran medios de comunicación todas estas nuevas tecnologías para que no sean utilizadas de una manera irresponsable. Y la segunda es que tenemos que proteger el buen periodismo. Necesitamos que los periodistas tienen que convertirse casi en soldados de la verdad, defender la verdad. Pero es muy difícil cuando están constantemente siendo atacados, cuando cobran salarios que no llegan a fin de mes porque son muy, muy, muy pobres. No sé en Portugal, pero en España los periodistas ahora son una de las profesiones peor pagadas.
Entonces, es igual aquí, David.
Sí, ¿no? Entonces, necesitamos que se respete el periodismo, que los gobiernos respeten el periodismo, que la gente quiera pagar por el periodismo, que la gente se dé cuenta de lo importante que va a ser tener un periodismo serio, riguroso y creíble para combatir las mentiras que cada vez los dictadores, los odiadores, los propagadores de propaganda cada vez van a tener mejores herramientas y armas para distribuir la información tóxica.
Uma declaração importante esta de David Jiménez, nosso convidado da Provaral, muito nos honra, tem um livro, não é o último, aliás, o último livro nem sequer é sobre este diário íntimo dos repórteres de guerra, é sobre viagens, já lá falaremos, ele vai editá-lo primeiro em Espanha e só depois chegará seguramente ao nosso país. Para já, vamos ouvir aqui duas mensagens que entretanto nos chegaram. Esta parece-me que me chega da Isabel Farola, que diz isto.
Olá, Provoral. Eu tenho uma pergunta para o David Jiménez, que é: o que é que o fez voltar a um cenário de guerra como correspondente? O que é que lhe deu coragem para voltar e não vontade de desistir? Ou se é que lhe deu alguma vez vontade de desistir depois de ter corrido perigo de vida? O que é que o incentiva uma pessoa depois de estar num local em que corre perigo de vida, o que é que o faz voltar para um local semelhante? Foi a paixão pela profissão? Foi a adrenalina? Foi o dever que sentia para com a população? Obrigada e boa tarde. Bom programa.
Percebeste a pergunta, David? É para nós, que não somos jornalistas, é um bocado complicado às vezes perceber como é que vocês, depois de terem passado por um perigo de vida, voltam de novo ao local, não é? Bem, então tu, em particular, já passaste por muita coisa. Como é que não ficaste traumatizado, não ficaste com medo?
Sim, é outra das coisas que queria reflejar em minha novela ou correspondente. Para mim era muito importante contar cuál es el trauma que arrastran los reporteros que llevan muchos años viendo el lado más oscuro de la condición humana, que constantemente están viendo a unas personas matar a otras, a niños sufrir. En mi caso, yo recuerdo volver de algunos conflictos y durante varios días, algunas semanas, no poder levantarme del sofá, ¿no? Sentirme realmente afectado. Para el reportero, adaptarse a la vida normal, cotidiana, es muy difícil después de haber vivido algunas de estas cosas, ¿no? Entonces, tú estás en el supermercado o estás en la calle y ves que todo el mundo tiene su vida como si no estuviera pasando nada. Y tu mente todavía está en Afganistán o en Corea del Norte o en Sumatra después del tsunami. Y en mi caso, a mí me ha ayudado mucho volver y encontrarme un hogar donde mis hijos, mi mujer, mi familia, mis amigos conseguían devolverme a la normalidad. Pero tengo amigos que cuando vuelven de la guerra, y eso le pasa a uno de los protagonistas de Correspondiente, vuelven a una casa vacía, no tienen a nadie, y su cabeza sigue en la guerra, sigue en el conflicto, y terminan teniendo la necesidad de ir a más conflictos todo el tiempo, ¿no? Y eso al final creo que les lleva a tener traumas que a veces provocan daños psicológicos importantes. Y yo he visto a compañeros que han terminado con alcoholismo, con problemas personales, con depresión, estrés postraumático, ¿no? El estrés postraumático se trata también en lo correspondiente, porque uno de los periodistas lo sufre. Y eso también destruyó su matrimonio y le hizo ser una persona aislada del mundo. Y a veces yo me he encontrado a gente así, porque mi libro está inspirado en los compañeros también que con los que he trabajado.
David, ¿pero cómo es que tú te salvaste? ¿Cómo es que tú te protegiste disso?
Yo, en mi caso, era muy importante y ha sido muy importante escribir mis libros. Yo, de los 6 libros que he publicado, para mí era una forma de terapia, uh-huh. el sacar uh-huh. todo lo que yo había visto,
para libertad.
Todas las experiencias, contarlas, para mí era una manera de no tenerlo dentro y que me hicieran más daño, ¿no? Pero yo no creo que sea posible estar 20 años cubriendo desgracias, tragedias, guerras, y que no te afecte, ¿no? Que no te convierta en una persona más pesimista. Porque al final, a mí lo que me pasó, y creo que otros compañeros también, es que pierdes la fe en la condición humana, ¿no? Que tu visión de la condición humana es negativa, porque has visto lo peor. A mí también me ayudó que cuando iba a cubrir esa historia triste, intentaba encontrar también historias alegres. Intentaba entrevistar a personas que muchas veces en mitad de la oscuridad, en mitad del horror, eran capaces de demostrar mucha valentía, mucho coraje, mucha moralidad. Y eso te hacía también creer que había una parte buena y que no todo era malo. Y una tercera cosa que para mí ha sido siempre muy importante y que está presente en mis libros, ha sido regresar. Si yo voy a cubrir un desastre como el tsunami del año 2004 que mató a 230.000 personas y nunca más vuelvo, no veré la reconstrucción. No veré cómo la gente se levantó otra vez, cómo se reconstruyó la vida de tanta gente. Solo me quedaré en mi cabeza con la muerte y con lo malo. Entonces, para mí ha sido muy importante en mi carrera como reportero volver siempre a los sitios para ver cómo el espíritu humano volvía a levantarse a pesar de todo lo malo que había pasado.
Percebo, é como se fosse, aliás, como é de facto terapêutico para ti, não é? Voltares ao sítio onde tiveste inicialmente uma experiência negativa, uma guerra, um tsunami, não é? Um incidente destes, e depois voltares para a reconstrução, não é? Para a melhor das partes. São muitos ouvintes que querem agora falar neste programa, dizer que estamos a 10 minutos do final. Não esquecer, o Festival Idiota que está muito, muito para breve.
Só um programa verdadeiramente idiota se lembraria de fazer um festival idiota.
Uma padaria que vendia só pão sem côdea.
Ideias absolutamente absurdas e impraticáveis.
Água em pó. Basta juntar água.
Propostas delirantes que podem mudar a nossa vida e o mundo.
Uma review, poderíamos fazer rating de namorados.
Enviem-nos o quanto antes a vossa ideia idiota para o WhatsApp da Provaral. E esperem por fama e glória.
Que é transformar um carro numa moto.
Em breve, emissão especial do Festival Idiota na Antena 3.
Eu não sei se tu entendeste, mas estamos de facto a produzir um festival de ideias absolutamente idiotas. Se quiseres participar, David, sente-te à vontade para isso.
Bueno, si tengo que participar como un idiota, no. O sea...
No, solo con ideas.
Só tens que participar com ideias idiotas.
Vale.
Olha, deixa-me aqui colocar algumas mensagens que entretanto nos chegaram. Esta é da Vera Carvalho.
Olá, boa tarde, Vera Carvalho.
Olá.
Gostava de perguntar ao autor se já lhe aconteceu, numa situação terrível de guerra ou de conflitualidade, ter-se deparado com uma situação que, de repente, o fizesse sentir a humanidade, uma certa humanidade que o colocasse em paz perante, fosse quase que uma contradição. Obrigada.
David, conseguiste perceber?
Sí, creo haber entendido que me pregunta si dentro de esas guerras y esos lugares a los que voy, uno encuentra también el lado humano de la gente, ¿no?
Sí.
Y siempre lo encuentro. Es más, cuanto más extremo es una situación, más humanidad encuentra. Por supuesto, uno encuentra también personas que pierden la humanidad, ¿no? Por ejemplo, en los conflictos ocurre que las leyes desaparecen. El Estado desaparece y por eso es tan importante que los periodistas vayamos allí. Porque si no hubiera testigos para contar lo que pasa, todo sería mucho peor, ¿no? Imaginemos quién se alegraría de que no hubiera ahora mismo reporteros en Ucrania, ¿no? Eso permitiría a Putin hacer muchas cosas peores de las que ya ha hecho. Pero es verdad que es increíble cómo en las situaciones más difíciles el espíritu humano muchas veces emerge y la gente intenta crear oasis de humanidad, ¿no? Lugares donde todavía mantienen la humanidad, donde todo el mundo comparte lo poco que tiene, donde cuando tú vienes a veces como reportero, te acogen en su casa aunque no tienen nada. Y eso te hace muchas veces volver a creer en el ser humano, ¿no? El ver esa humanidad. Creo que las personas somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y muchas veces esas dos caras están en nosotros mismos a la vez. Que todos somos capaces de lo mejor y lo peor. Y que en nuestro interior hay una frontera que divide lo mejor y lo peor. Y en la guerra, mucha gente cruza al lado oscuro y empieza a hacer cosas que nunca imaginó que podría hacer. Eso es el odio. Cuando la persona que piensa diferente a nosotros se convierte en un enemigo, cuando nos convencen de que esa persona es una amenaza para nosotros, todos somos capaces de hacer cosas terribles. Por eso es tan importante la tolerancia, hablar, poner límites a las diferencias que tenemos, evitar esta polarización que están viviendo todos los países, o casi todos. Es muy importante frenar el odio antes de que sea demasiado tarde. Y desgraciadamente en países como España, que vivió una terrible guerra civil, volvemos otra vez a hablar del que piensa diferente como un enemigo. Y yo, como he estado en muchos conflictos, cuando veo eso me preocupo y me gustaría que los políticos, los líderes de opinión, los periodistas, intentaran abrir diálogo, no cerrar las puertas al diálogo para intentar que entre todos nosotros no podamos hablar.
David, deixa-me ouvir aqui mais algumas mensagens que entretanto chegaram. Vamos ouvir três de uma vez. Esta chega-nos por parte da Laia. Aí vai.
Olá, boa tarde. Só queria agradecer o fato de hoje ter colocado a entrevista no espanhol, sem tradução, ao português. Acho admirável a maneira de como vocês estão abertos a outras línguas, a ouvir, a tentar perceber, e admirável, sou professora de espanhol e adoro isso porque sei que os meus alunos e os meus filhos que moram cá estão abertos a outras línguas, a ouvi-las, e é admirável. Obrigada.
E bem que precisava de uma professora de espanhol, o jeitinho de espanhol, o jeitinho que me dava. Mas enfim, não nasci com este dom, nasci com outros. Pedro Benedito diz isto.
Olá para o Voral, boa noite Alvin.
Olá.
Boa noite ao David. Eu gostaria de pedir um correspondente de guerra aqui para o início do tabuleiro da Ponte Baixo da Gama, é que o trânsito está parado. E dá-me cerca de 50 minutos até chegar a casa, que é só do outro lado da ponte. É pertíssimo. Não sei o que se passa. Alguém que mande para aqui um correspondente de guerra, por favor. Obrigado.
Olha, tens aqui um que poderia dar para isso, o David Jiménez. Já outro ouvinte, neste caso a Madalena, atenção, público feminino em maioria, nesta parte final, quer entrar no programa.
Olá, boa tarde e boa tarde não só ao Alvin como ao convidado de hoje. E eu tenho duas questões. A primeira, Tendo em conta que os jornalistas se pautam, obviamente, pela exposição da verdade, se existem situações que pensam ou que sentem que expor a verdade não é benéfico, ou se é sempre benéfico, e se por vezes a exposição massificada de certas verdades ou de expor algo que se está a passar não serve também como um mecanismo de autoproteção dos próprios jornalistas caso alguma coisa se venha a acontecer, não é? Porque algumas destas verdades que vêm ao de cima são bastante complicadas e se realmente isto não é, acaba por ser também um bom mecanismo de proteção do próprio jornalista que acontece. Continuação de uma excelente prova oral e beijinhos!
Obrigado. Eu apontei basicamente a pergunta que fez aqui a nossa ouvinte, a Madalena, mas há uma outra, é da Ângela. A Ângela quer também fazer uma pergunta. E a pergunta da Ângela está nesta intervenção.
Olá, Prova Oral. Excelente programa, como de costume. Parabéns ao convidado pelo percurso de vida incrível. A minha questão prende-se apenas com algumas personagens e esta vivacidade que muitas vezes existe e acho que estamos a assistir ao fim dela, pessoas como o jornalista de guerra, como por exemplo Tiziano Terzani, que foi um jornalista também com um percurso interessante, e a minha questão era se o convidado conhecia este escritor, este jornalista, e como se relaciona de alguma maneira, se sente tocado pelo percurso que é tão forte e que é tão idêntico e que cobriu as zonas muito semelhantes. Obrigada e boa tarde.
Olha, podes já responder aqui a estas duas. Podes dar um saludo para a professora de espanhol, mas depois podes responder a esta última e à anterior da esqueci-me agora, não, mas eu vou-me lembrar da Madalena, exatamente.
No sé si entendiste. ¿Has entendido la última pregunta?
No.
Si conoces este periodista, ahora no me acuerdo, la última, ¿cuál es el nombre?
Terzani, sí. Lo conozco porque Terzani, que es un gran reportero italiano que también cubrió la zona de Asia, igual que yo, y su casa, cuando yo vivía en Bangkok, él se acababa de marchar, pero su casa era muy famosa, se llamaba la Casa de la Tortuga, que tenía en el centro de Bangkok. Y él escribió un libro muy interesante que se llama, en español, Lo que me dijo un adivino.
Un vidente.
Él tiene una historia increíble porque él era corresponsal de la revista alemana Der Spiegel y fue a visitar un adivino y el adivino le dijo: en el próximo año no puedes coger un avión, no puedes volar. Y entonces llamó a su revista y dijo: lo siento, en el próximo año no puedo volar, tengo que ir solo por tierra. Y durante un año solo viajó por tierra y escribió este libro muy interesante de su viaje solo en tren, en elefante, en rickshaw, en todas estas cosas. Y eso es... Para los reporteros, Terzani es una leyenda y yo lo admiro mucho. Luego, bueno, él ya murió, ¿no?, hace algunos años, pero era un personaje muy peculiar.
Em relação à outra pergunta que te fazia a Madalena, se por vezes a exposição da verdade é benéfica, isto é, por vezes a verdade pode não ser boa conselheira, não é? Não sei, se as imagens... entendes o que ela te perguntou, Madalena?
Que é sempre bom dizer a verdade ou se pode ser malo?
Isto é, podes causar como informação alarme social, não é?
Como que é uma alarma social com as imagens e tudo mais.
A verdade, em quase todos os casos, é muito importante, mas eu creo que os periodistas... No fabricamos coches, no fabricamos... Fabricamos noticias, y las noticias pueden tener consecuencias porque mucha gente toma decisiones en base a la información que nosotros damos. Entonces, hay una responsabilidad. Y hay veces que la responsabilidad del periodista es no contar cosas. Son pocos los ejemplos que se me ocurren, pero a veces... es necesario guardar silencio sobre cosas. El problema del periodismo es que es una profesión muy extraña, porque muchas veces cuando tú eres abogado y tú haces bien tu trabajo, entonces te hacen socio de tu despacho y subes. Y cuando tú eres banquero y lo haces bien en tu trabajo, te dan un despacho más grande, más dinero, un bonus. En el periodismo, cuando cuentas la verdad, te despiden. Te echan de tu trabajo, ¿no? Eso es lo que yo he sentido en mi trabajo. Que muchas veces contar la verdad es incómodo. Y si cuentas la verdad y buscas la verdad, muchas veces encuentras enemigos. Esto me ha pasado como corresponsal en tantos sitios, en China, por ejemplo, un país donde hace años ya que no me deja entrar el gobierno porque conté cosas que no les gustaban. En Corea del Norte tampoco puedo entrar. En Birmania tampoco me dejan entrar. Y creo que mi libro tampoco les gusta. Luego volví a España para dirigir un periódico como El Mundo, y también los empresarios, los políticos, bueno, todos se enfadaron porque contaba verdades que no querían escuchar. Y me despidieron de tres lugares donde trabajaba en España. Entonces, creo que si uno se hace periodista, tiene que asumir que a veces, si haces muy bien tu trabajo o si cuentas la verdad, vas a salir perjudicado y tu carrera puede verse peor que antes, ¿no? Y esto solo pasa en el periodismo, no sé si pasa en alguna profesión más, pero en el periodismo pasa. Bueno, yo no he venido aquí a llorar por mi profesión. Asumo que es parte del trabajo y siempre pienso en una cosa, y es la cantidad de corresponsales que han dado la vida por contar la verdad. Todavía hoy, en lugares como México, muchos compañeros están muriendo. En China, en Birmania, en Corea del Norte, en tantos sitios, muchos periodistas están en la cárcel por contar la verdad. Yo no quiero quejarme porque tengo el privilegio de poder hablar con vosotros con total libertad.
Olha, é verdade, e acho que foi isso que aconteceu também neste programa, e nós gostamos imenso. David Jiménez, ele tem um livro que é tão interessante quanto esta entrevista, e espero que ela tenha sido muito interessante. Chama-se O Correspondente. Acaba de chegar a Portugal numa altura em que ele se prepara para lançar um livro de viagens justamente à Espanha. Não temos mais tempo, senão falaríamos também sobre isso. David, muito obrigado, e nós estamos de volta amanhã com Táxi. Saludos para Madrid.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.